Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí y felices de poder compartir este tiempo de radio aquí en Capital Radio. Desde hoy, 6 de septiembre de 2023, vamos a acompañarles cada miércoles desde esta hora, 12 y 5, hasta la 1 en punto del mediodía. Ya lo han venido anunciando en distintos programas de la emisora. Y lo que vamos a hacer hoy para ponernos un poco todos en situación es presentar qué es esto de palabras mayores. Nosotros vamos a hablar en este tiempo de radio de madurez, de envejecimiento, de cómo envejecer de la mejor manera posible, como dice la Organización Mundial de la Salud, en esta década del envejecimiento activo y saludable, pero también en ese proceso de envejecimiento de cuáles son los cuidados que se ofrecen tanto desde el ámbito público como privado para las personas mayores que necesitan esos cuidados. Vamos a hablar también de esas empresas que ofrecen esos cuidados, pero de manera muy general, porque ya tendremos tiempo de darles a conocer todos los contenidos que se abordarán en estas palabras mayores. Hablaremos de madurez, de envejecimiento. Celebraremos los años, porque celebrar los años para nosotros es celebrar la experiencia y celebrar la vida, que es algo que hay que celebrar cada día, en cada momento. Por tanto, en el tono de voz yo creo que notan, ¿no?, que estamos felices de estar con ustedes, que estábamos deseando encontrarnos con todos y cada uno de ustedes, y vuelvo a darles las gracias y gracias especialmente a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control y que va a hacer que todo esto les llegue a la perfección. Hasta la una tenemos muchas cosas que contarles. Y nada, 20 segundos de la sintonía para que vayamos acostumbrándonos. Esta es la sintonía que nos dará paso cada miércoles, les recuerdo, desde este día, desde hoy, 6 de septiembre, cuando son las 12 y 8 minutos del mediodía. Voy a avanzar algunos de los contenidos que van a centrar estas palabras mayores, porque estamos convencidos, después de decirles de lo que vamos a hablar, que ustedes son palabras mayores y, utilizando el nombre de esta cadena, los años, esa experiencia, es nuestro mayor capital. Por tanto, vamos a centrarnos y vamos a seguir por esa línea. Hoy tengo tres invitados excepcionales que vienen a ayudarme a presentar un poco qué es esto de palabras mayores. Por esto de la cortesía, voy a saludar primero a la señora, la dama, que está con nosotros. Ella es la fundadora del Grupo Senda, porque este espacio de radio lo produce el Grupo Senda, y ella sabe mucho de envejecimiento, no solo por eso, sino por más cosas que vamos a ir descubriendo, de madurez y de años y de experiencia. La presidenta del Grupo Senda, Matilde Pellegrí, buenos días.
Buenos días, Juan, y buenos días a todos los oyentes.
Gracias por abrir esta puerta. Por entrar por esta puerta que nos ha abierto el CEO y fundador de Capital Radio, Luis Vicente Muñoz. Luis Vicente, buenos días.
Hola, Juani. Hola, Matilde. Es un lujo y un honor recibiros, porque, aviso a nuestros oyentes, van a poder escuchar a quienes soy referencia en la comunicación de alto interés para los que llamamos mayores, que cada vez somos más gente.
Habría que especificar mucho sobre ese amplísimo grupo del que vamos a hablar. Y el invitado estrella de hoy, también es senior, por este target de edad, es el presidente, hace poquito reelegido presidente de CEIM, de los empresarios de Madrid, de la COE, y voy a saludarle también y agradecerle que esté con nosotros a Miguel Garrido. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, y buenos días al resto de compañeros hoy en este programa de radio. Yo también quiero decir que agradezco muchísimo y me hace mucha ilusión el que me hayan invitado a participar en este estreno de un lugar que, desde luego, con toda seguridad va a aportar mucho a una realidad que tenemos en España y de la que formamos parte, que somos las personas mayores, que vamos a tener un lugar donde, bueno, compartir las preocupaciones, donde conocer cuestiones que nos pueden ayudar y luego intentar resolver algunos de los problemas aparejados a la situación general y al problema del envejecimiento de la población, que yo creo que es algo que nos debe ocupar y sobre el que tenemos que hablar y que reflexionar mucho.
Pues gracias a los tres. Vamos a intentar en estos primeros minutos del programa pues que los oyentes tengan más claro de qué vamos a hablar. Y yo decía, cuando saludaba a Matilde, decía, bueno, hemos entrado por esa puerta que Luis Vicente nos ha abierto. La pregunta es obvia. Como responsable de esta casa, ¿por qué o de dónde nace esa preocupación por la información que decías, Luis Vicente, sobre los mayores o sobre los seniors?
Pues mira, Juani, tenemos uno de los eslóganes en esta casa, es que Capital Radio habla de lo que viene mientras otros se entretienen con lo que pasó. Y eso significa que nos interesan mucho las tendencias y las cosas que nos van a pasar en el futuro, que es donde vamos a vivir todos los que estamos aquí ahora, ¿no? Por eso este tema en particular que vosotros abordáis con este rigor profesional nos parece que es de interés creciente. No solo porque la generación del baby boom estamos llegando, es la población más amplia que nunca en la historia de este país ha habido, se aproxima a la jubilación, se aproxima al retiro, que es un tema de máximo interés personal, humano, en sí mismo. Yo lo veo no como un problema, sino como un desafío, ¿eh, Miguel? Voy a ser ahí muy positivo en la búsqueda de oportunidades, que las hay. Económicamente es espectacular la oportunidad histórica que tiene el país de dedicarse a una generación enorme que ha sido la que ha llevado seguramente a los más altos valores democráticos a España y ahora va hacia un retiro que va a ser apasionante en muchos sentidos, va a ser una gran transformación del país. Estoy convencido de que esta misma generación a la que pertenecemos va a ser una gran transformadora del retiro. ¿Por qué lo digo? Porque al igual que el futuro ya no es como el de antes, los retirados o los pensionistas no vamos a ser como los de antes. Somos muy distintos en muchos aspectos. Más formados, más inquietos, vamos a mantener la curiosidad, vamos a ser más activos seguramente. Incluso económicamente, que es nuestra especialidad, llegamos a unas condiciones distintas a nuestros predecesores. Es decir, ya en muchos casos hay un patrimonio detrás, tenemos una historia reciente de un país que hemos hecho más grande entre todos. El patrimonio inmobiliario con el aumento del valor de los inmuebles, los ahorros en muchos casos privados que complementan a una pensión que comparativamente con nuestro entorno más cercano, el de los países de la Unión Europea, es bastante generosa. Aunque es verdad que eso genere otros problemas o tensiones sociales porque hay jubilados que ganan más que los jóvenes, ¿no? Que es un tema de contrato social que también podremos conectar en algún momento. Mirándolo así en contexto, yo es que me veo, o sea, nos vemos todos, vamos a ser mayores, superactivos, viajeros, usuarios de tecnología, es decir, no nos van a quitar lo que hemos descubierto de calidad de vida que nos dan desde el smartphone hasta el chisme que te barre la casa, te lo aspira a la casa cuando tú no estás, ¿no? Estás mirando la tele. Es decir, todo eso lo vamos incorporando con naturalidad a nuestra vida. Y luego vamos a seguir siendo muy activos. De hecho, un país que también tiene su historia con la prejubilación ha mostrado cómo hay muchas ganas de no salirse del todo del mundo laboral. Probablemente vamos a ser la primera gran generación que nos medio retiremos, o sea, o no nos retiremos del todo. Incluso habla que quien no se retire de nada, porque entre nosotros creo que hay de todo.
Clarísima la justificación de por qué estamos aquí por parte de Capital Radio. Matilde, nadie mejor que tú puede explicar a los oyentes qué es esto de palabras mayores. Y la misma pregunta que le hacía Luis Vicente, el por qué estamos hoy aquí.
Pues la trayectoria y la historia que tiene Grupo Senda y el mundo de las personas mayores ya es amplio. Hace muchos años, precisamente a raíz del gran boom de las prejubilaciones en España, encontramos con que había profesionales con 50 años que se iban a su casa, Y en Grupo Senda pensamos, ¿cómo puede ser? O sea, un país no se puede permitir el lujo de prescindir de toda una generación de unos profesionales en lo mejor de su vida profesional y seguramente personal y dejarles fuera del mercado laboral, independientemente en aquella época de que las condiciones económicas fueran mejores o peores, que en general eran muy buenas. Pero, en cualquier caso, son personas que salían del ámbito laboral, que se encontraban con unos problemas personales y sociales también importantes y que una sociedad, insisto, no se puede permitir esto. Empezamos a hablar de senior, cuando en España nadie hablaba de senior. Lanzamos una publicación que se llama Senior 50, que empezó a hablar precisamente de estas oportunidades del envejecimiento de la población, de cómo la economía, el consumo, los viajes, la salud, el tiempo, el ocio, el tiempo libre, es importante para todo este grupo de población. Pero claro, nos dimos cuenta que había una parte también fundamental, que era el cuidado de las personas mayores, que era todo el mundo de las residencias, que hace años estaba mucho más fragmentado y que ha cambiado mucho. Esto lo iremos hablando también en palabras mayores, cómo ha evolucionado el sector de residencias, cómo está la inversión ahora, pero es verdad que antes estaba mucho más atomizado, cuáles eran los servicios. Y nos dimos cuenta en Senda que teníamos que tener un medio específico y profesional. Y ese es Balance Sociosanitario, que es un periódico mensual en papel, porque nosotros seguimos creyendo, yo soy una fiel creyente del papel y de la radio. Son dos grandes medios que yo creo que tienen una capacidad de llegar muy importante. Y ahí lanzamos el periódico Balance Sociosanitario, que es un periódico profesional y empresarial. Y con esta tradición y esta creencia que yo tengo de la radio, a mí la radio me parece que es un medio muy cercano. Me da lo mismo que sea en una cadena, que sea ahora ya tenemos los podcasts, que sea internet, pero la radio sigue siendo. De hecho, hay informes recientes que hablan de que es uno de los medios más fiables para la población. Y hace más de 10 años empezamos con palabras mayores y aquí estamos, de 12 años después y más de 800 programas. Aquí estamos en palabras mayores con Balance Sociosanitario y con Senior 50 abordando toda esta realidad que yo coincido con Luis Vicente. Es un reto, pero también es una oportunidad, sin ninguna duda, y sobre todo está ahí. Está ahí, es una realidad. El envejecimiento de la población viene dado por una tasa de natalidad muy baja y una esperanza de vida muy alta. Bueno, la sociedad es así, como es así, pues tendremos que adaptarnos. Y para nosotros, y esto lo hemos hablado también para el Grupo Senda, es un privilegio estar en Capital Radio, porque es una emisora con una tradición muy importante y con profesionales de toda la vida de la radio, y además nos permite abordar estos temas económicos tan importantes, esta evolución de la pensión, de la economía silver, del marketing, de cómo las marcas se están adaptando a este grupo de población, que no es nuevo, pero que somos casi 10 millones de mayores de 65, pero somos más de 18 millones de mayores de 50. Bueno, pues todas esas razones y muchas más nos llevan a estar encantados hoy de inaugurar nuestro Palabras Mayores en Capital Radio.
En esta primera toma de contacto, como decíamos, ya os hemos escuchado tanto a Luis Vicente como a Matilde. Decía el presidente de CEIN, estoy muy contento, ¿no?, de estar aquí para hablar desde otra perspectiva, porque antes de comenzar le saludaba y le decía, hombre, el estudio ya lo conoce. Me dice, sí, claro, pero he venido a hablar de otros temas, evidentemente. El tema del talento senior, imagino, presidente, que es un tema también que preocupa, ¿no?, dentro de lo que es CEIN, y que debe ser algo importante a tener en cuenta en esa línea de trabajo que arrancó con la reelección de la presidencia el pasado mes de junio.
Sí, yo quería, en primer lugar, hacer un reconocimiento a Matilde, ¿no?, que hace unos años en CEIM nos llamó la atención acerca de que había que estudiar los retos, las oportunidades, en definitiva, la realidad vinculada a la situación demográfica de España, ¿no?, que es algo que condicionaba muchos aspectos, desde luego alguno económico. Y nos arrastró hasta el punto de crear el primer observatorio de
reto demográfico
y elaborar el primer informe que según nos consta es la primera organización empresarial en España que ha cometido este tema y que se ha puesto manos a la obra. Y eso fue algo que en su momento nos comentó, yo no era presidente todavía, era secretario general Matilde, y que hoy podemos tener una realidad en la que nos estamos ocupando de algo que nos afecta y que nos afecta mucho. Además, ese estudio fue actualizado en el año 2021, si no me equivoco. Y yo a lo que el problema del talento es algo que desde luego afecta muchísimo a la competitividad de las empresas, muchísimo. Ahora tenemos una situación paradójica donde sigue habiendo unas cifras de paro elevadas y sin embargo hay una escasez de talento preocupante. Los grandes avances de los tiempos hubo la incorporación de la mujer al mundo de trabajo, que a lo mejor ya la tenemos todos asumida, pero que fue la primera revolución para ganar una base de talento que gracias al cual España ha podido avanzar como lo ha hecho y como ha comentado Luis Vicente. Y ahora también tenemos el que, haciendo compatible con la incorporación de los jóvenes, el talento joven, que es fundamental, pero desde luego no nos podemos permitir perder ese enorme caudal de talento, en este caso talento más experiencia, que aportan las personas mayores. Y tenemos que ser capaces de articular fórmulas que nos aporten a todos, resolver los problemas que los hay. Ha hablado del contrato social, del problema que puede haber entre las pensiones con los jóvenes que las soportan, etcétera, que es un tema que no hay que eludir. Las cosas hay que hablarlas, hay que analizarlas. Yo creo que todos somos adultos, sobre todo los jóvenes, pero es verdad, y que son problemas que hay que afrontarlos sin taparse, sin intentar apartarlo porque es algo que incomoda. Pues no, yo creo que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de hablar. Desde el punto de vista empresarial, creemos que efectivamente el reto, como siempre un reto, es una oportunidad y tenemos que buscar la cantidad de factores positivos que podemos extraer, que podemos mejorar para entre todos pues seguir avanzando en una sociedad que como ha cambiado y como, claro, el aumento espectacular de la esperanza de vida en los últimos 50 años en España, en todo Occidente, hace que la sociedad cambie y que haya cada vez un núcleo más de personas que están en unas buenas condiciones físicas, desde luego mentales, y que tienen muchísimas necesidades y también muchísimo que aportar. Entonces yo creo que en este programa, con toda seguridad, vamos a hablar de esos temas y luego cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad. Unos son los medios de comunicación, otros son, en nuestro caso, las organizaciones empresariales, y luego están las empresas, que, por cierto, creo que hay que hacer una reivindicación de que en este mundo lo privado no se demonice nunca. Creemos que lo privado es una parte importantísima y complementaria del mundo público.
Pues en este ámbito y en este programa hablaremos tanto del sector privado como del sector público, porque además creo que Matilde lo puntualizaba cuando hablaba del mundo de los cuidados y de las empresas que se dedican a ese enorme sector, que es un sector económicamente con un gran potencial y con, ya que hablamos de empleo y de paro, también de cara al futuro próximo, incluso al presente, es un sector con visos de empleo, de un empleo seguro y de calidad.
Claro, es que el sector, digamos, si separamos la parte digamos que el sector que aporta actividades, productos y servicios al senior y al mayor joven, está por un lado. Pero el sector de los cuidados, que ahora más que sociosanitario le llamamos de cuidados, porque es verdad que es muy transversal, es un sector que genera puestos de trabajo efectivamente estables y no deslocalizables y absolutamente necesarios. Entonces, es verdad que es un sector, esto le pasa a lo que a sanidad, que tiene problemas importantes en la captación de personal, y este es otro tema del que hablaremos, de las homologaciones de profesionales, de cómo puede un país como España, que necesita profesionales en el ámbito de la sanidad y en el ámbito sociosanitario, cómo puede captar profesionales homologándolos de provenientes de otros países. Y es un sector que está, que ese de los cuidados crece desde el punto de vista de construcción de residencias, de inversiones extranjeras, de servicio de ayuda a domicilio, de teleasistencia. Y algo que comentaba ahora el presidente de CEIM, efectivamente es un sector de colaboración público-privada. Necesariamente la administración pública no puede abordar el cuidado de las personas mayores y los cuidados en general sin un sector privado serio, organizado, que trabaje bien. La administración está, y eso lo decimos siempre, está para supervisar, está para controlar, está para marcar pautas. Pero un ladrillo no tiene por qué ponerlo una administración pública. El sector privado sabe ser eficiente en ese sentido. Y, por lo tanto, yo creo que es algo que está bastante asumido en la mayor parte de las administraciones, pero que es uno de los temas que abordaremos permanentemente, la colaboración pública o privada, sin duda.
Vamos a seguir hablando, vamos a seguir acompañando a los oyentes en este programa aquí en Capital Radio, como decíamos, hasta la una en punto del mediodía, pero antes, vamos a tomar un poquito de agua, vamos a respirar un poquito y seguimos hablando de madurez, de años, de experiencia, de todo a la vuelta.
A ver, Luis, los mejores conductores de electricidad son el cobre, el oro y...
¡Mi padre! No hay mejor conductor eléctrico, profe, que le tenía que ver ayer en la Plaza de Colón montando en un cochazo eléctrico que parecía un avión.
Date una vuelta por la octava Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 8 al 10 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Ven a lo eléctrico, serás mejor conductor. Entrada libre.
En Renta 4 Banco tenemos un plan que suena así de bien. En 2025 queremos reducir nuestra huella de carbono a cero.
Si esto te ha sonado bien, entra en renta4banco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad. Un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta 4 Banco. Más rentable, más sostenible.
Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Seguimos avanzando hacia las 13 horas, hacia la una del mediodía, con estas Palabras Mayores en la sintonía de Capital Radio. Repito que lo vamos a hacer cada miércoles, desde este estupendo 6 de septiembre. Vamos a hablar, seguimos hablando en estos minutos de madurez, de seniors, de envejecimiento, de oportunidades, de retos. Y vuelvo a preguntarle al presidente de CEIN, Miguel Garrido. Hablábamos de talento senior. Yo no sé, cifra exacta, imagino que no, pero dentro de lo que es el empresariado de Madrid, que es algo que conoce perfectamente, ¿qué porcentaje puede haber de seniors, de personas, de empresarios que tengan más de 50, 55 años?
Bueno, desde luego la cifra no la tengo, no la conozco, porque nunca en las asociaciones de las que forman parte de las empresas, pues la edad de los administradores, etcétera, pues es algo que no se tiene, ¿no? Y por lo tanto no se puede conocer. Vamos a ver, todo ha evolucionado y el mundo, el tejido empresarial ha evolucionado y mucho, ¿no? Igual que pasa con los profesionales que hace 30 años, 40 años, pues entraban en una empresa y estaban de por vida. Y luego en el mundo empresarial también pasa mucho lo mismo, ¿no? Y hay muchos cambios. El tema de la incorporación de la mujer ha sido el cambio, como digo, más importante y, por supuesto, en las empresas que todavía hay, por cierto, camino que desarrollar, porque seguimos desperdiciando talento femenino porque no se dan las condiciones óptimas para aprovecharlo en su conjunto en el mundo de la de las empresas, a los niveles altos de responsabilidad de las empresas. Tenemos mucho todavía que avanzar en ese sentido. Y en el mundo de las empresas pasa lo mismo. Es decir, ahora hay muchos empresarios que son emprendedores y que tienen más de 3, 4, 5 iniciativas empresariales a lo largo de su vida. Y, curiosamente, en algunos casos, cuando ya son personas mayores, tienen una especial capacidad para, bueno, tener una visión. Es verdad que a lo mejor los jóvenes tienen una serie de proyectos para los cuales están más preparados, pero las personas mayores también. Y ese es algo en lo que tenemos que trabajar activamente. Tenemos que facilitar que haya el emprendimiento senior o como lo queramos llamar. Sí, sí. Tenemos que trabajar en ello y dar las herramientas para aquellas personas que quieren alargar su vida activa y a lo mejor ya no vinculada a una empresa por la cuestión que sea, pues ayudarles a que o solos o en compañía de otras personas, probablemente jóvenes, uh-huh, sean capaces de impulsar nuevos proyectos y aprovechar todo el conocimiento, todo ese activo impresionante que ha adquirido a lo largo de su trayectoria profesional.
Bueno, pues al hilo de esto que dice el presidente del CEIM, esto no lo sabe casi nadie, es un tabú, ¿eh? Es que ya veréis qué sorpresa os lleváis. Cuando veis un emprendedor en España, ¿en quién estáis pensando? ¿En un joven?
Sí, sí. No.
¿Sabéis que el 80% de los emprendedores de España tiene más de 50 años? El 80%.
No lo sabía, la verdad.
Cifra significativa,
¿a qué impresiona?
Sin duda. Sí,
¿a
sí,
qué
sí
sorprende?
Sí.
Pues la próxima vez que penséis emprendedores de España, pensad en seniors, que son los que llevan la bandera ahora mismo.
Sí. Y respecto, Luis Vicente, a pensiones, ¿tenemos algo que contarle a los oyentes también? Parece
sí
ser.
No os voy a dar una buena noticia, creo que no os va a gustar, pero Moody's, la agencia de calificación internacional, la que pone notas a los países, a la calificación crediticia de los créditos internacionales, acaba de lanzar un aviso a España y tiene que ver con las pensiones. Dice en su informe sobre el sistema de pensiones en España que después de examinar las medidas que ha adoptado el gobierno, que avisa de que podría tener que rebajar la nota, la calificación crediticia de España, que ahora está en B mayúscula AA1, con perspectiva estable, empeorarla, rebajarla, porque entiende que las últimas reformas, aunque incluyen medidas para aumentar los ingresos en el sistema, incentivos para que la gente siga trabajando más años, retrase la jubilación, todas esas medidas que deberían equilibrar el gasto van a verse eclipsadas por el propio aumento que va a producir el envejecimiento, personas que nos vamos a ir retirando, y también con la decisión del Ejecutivo, del Gobierno, de vincular las pensiones a la inflación, la subida de las pensiones a la inflación. Esto puede hacer que rebaje la nota de España.
Y que encarezca la financiación de la deuda española.
A todo el país y a sus empresas. Efectivamente.
Es que el debate de las pensiones, entendiendo que es un debate complejo, que no es fácil ponerlo encima de la mesa y no es fácil buscar una solución, claro, no tiene sentido que básicamente el sistema de pensiones sea similar a aquel que teníamos cuando los jóvenes empezaban a trabajar con 16, empezaban a cotizar, seguían cotizando de una manera con un incremento razonable a lo largo de su vida. Se jubilaban con 65 y teníamos una esperanza de vida de 68. Es que tenemos una esperanza de vida de 82, 83 años, con chavales que entran más tarde en el mercado laboral y subiendo.
Afortunadamente, sí.
Claro, claro, claro. Entonces, el sistema razonablemente no puede ser el mismo. Y es verdad que, decía el presidente antes, cuando en CEIM empezamos a trabajar con el grupo de demografía, Hay un dato que es significativo y yo creo que es cuando a todo el mundo le saltó la chispa para empezar a hablar de esto. En el 2015, el número de defunciones fue igual que el número de nacimientos. Se cruzaron las curvas y el de nacimientos bajaba y el de defunciones subía. Yo creo que ese fue el momento en el que se creó el primer comisariado de reto demográfico en España, que luego se quedó un poco en el aire y que luego se ha mantenido en un ministerio que está más dedicado a lo rural, que también es importante, que al reto demográfico en transversal, que en definitiva es lo que debería ser. Y este es un debate, pues han pasado 7, 8 años. Y todavía cuesta poner los datos encima de la mesa, pero son pero son cada vez mayores. Comentábamos también que en el Banco de España, en el informe del tercer trimestre, en el balance económico, dice que el impacto del envejecimiento poblacional sobre la evolución de la tasa de actividad en España se ha reducido en 3,4 puntos porcentuales en el año pasado. Claro, y que seguirá esta línea de aquí a 2030. Claro, son datos que conviene tener en cuenta para poner todos los análisis encima de la mesa, entendiendo que el hecho de que vivamos más y tengamos una población activa y senior es una oportunidad, y es una oportunidad que hay que aprovechar y que ya están empezando a aprovechar. Ha costado, pero ya hay marcas que están empezando a darse cuenta que el consumidor senior es un consumidor que tiene capacidad para hacer muchas cosas.
Con respecto a eso, al tema directamente de la publicidad, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando que hoy ha llegado a la redacción un estudio de una universidad catalana, de la UOC, diciendo cómo está cambiando el perfil del sujeto que hace los anuncios. ¿Cuáles son las marcas que se están atreviendo un poquito más a dar visibilidad a las personas mayores como protagonistas, ¿no?, de sus anuncios? Y lo relacionaban directamente con el cambio de mentalidad que puede estar surgiendo en la sociedad española.
Solo nos falta que no haya estereotipos.
Claro, también lo ves en los mensajes de los partidos políticos. Cada vez prestan mayor atención a los mayores, cada vez hay más promesas muy relacionadas con los mayores.
Sí.
Y cuando entra en el debate de las pensiones, ya veis en qué términos se hacen. Incluso comprometiendo hasta el futuro del país sin decir toda la verdad.
Sí.
Con respecto a las, fíjate, a los votos, estaba pensando en la última campaña electoral, por ejemplo, cuando tomábamos el pulso a las asociaciones de mayores, todas nos decían, bueno, nosotros vamos a hablar con todos, que habían hablado con todos los partidos políticos para dejarles claro una cosa, que sus votos no se compraban. O sea, que eran mayores en julio para votar, en Navidad, en agosto para irse de vacaciones y cada mes para cobrar su pensión, siempre.
Ya, pero ahí el debate puede estar y llegar a estar muy manipulado. Probablemente ya lo está, ¿no? Están las fuerzas políticas que prometen actualizar las pensiones según el IPC y otras que pueden decir, o ver, y aquí podemos hablar casi como empresarios, Miguel, es que si lo seguimos haciendo así,
claro,
es que no sostenemos el sistema. Es decir, hay un dilema, ¿no? ¿Decimos la verdad o no? ¿O seguimos viviendo de una ilusión?
Yo creo que en España en algún momento tendremos que dar un paso hacia la madurez y hablar las cosas con independencia del momento político o del coste político de determinados debates. Y yo creo que esto al final va a llegar, nos guste o no, porque es que la realidad nos lo va a imponer. Pero yo lo que pediría es altura de miras, ¿no? Yo creo que en muchos temas, ¿no?, pero este es uno de ellos, también el paro, etcétera. Yo creo que nos tenemos que sentar los actores de la sociedad y desde luego los políticos, por supuesto, entre ellos, porque al final son los que toman las decisiones que se van a aplicar, pero hablar de manera seria, responsable, del futuro, porque el seguir dando patadas al balón hacia adelante no es una solución. En muchos casos no solo no es una solución, sino que es engordar el problema. Y yo creo que en este debate, ahora que surgió cuando se tomó la decisión de modificar ese compromiso respecto a la sostenibilidad del sistema de las pensiones, el factor de sostenibilidad, yo creo que no se abordó con responsabilidad. Se hizo únicamente por cuestiones políticas y, lógicamente, cuando hay campañas permanentes, pues todo el mundo lo que evalúa es cómo va a impactar en el voto. Eso es un peligro porque podemos estar condenando a la sociedad a una hecatombe. Oye, y esto ha pasado ya en otros países de Europa, y que, por lo tanto, no pensemos que en España pues nunca va a pasar nada, porque sí que puede ocurrir. Y nosotros, en nuestro caso los empresarios, lo que hemos denunciado cuando se hizo la última reforma es que la solución pasaba por incrementar las cotizaciones sociales. Lo demás se ha dejado para más adelante. Lo que se ha concretado es que se incrementan las cotizaciones sociales. Claro, cuando la solución que he comentado antes pasa por incrementar la base de cotizantes, claro, poner un impuesto directo a las contrataciones, pues no parece que sea la fórmula adecuada, o en cualquier caso hay que hacerlo con mucha prudencia. Por lo tanto, yo aquí lo que tenemos que estar demandando, la sociedad en general, la clase política, es que den ese paso y que, oye, que nos sentemos. Es muy difícil en un país en lo que está muy polarizado y que los consensos son cada vez más complejos, pero yo creo que nosotros tenemos la obligación y tenemos que hacerlo permanentemente de reclamar, de exigir a los partidos políticos altura de miras y valentía, y que no nos traten como ignorantes a la sociedad, es decir, como niños, ¿no? Oye, usted, no, mire, la sociedad es adulta y la sociedad tiene que conocer cuáles son las amenazas, los riesgos que tenemos, para intentar entre todos buscar las mejores soluciones. Por ejemplo, en la negociación colectiva hay un sector, el sector de la construcción, que ha incluido los fondos de pensiones privadas a través de compromisos entre los sindicatos y los empresarios para aportar unas cantidades para complementar las pensiones públicas. Pues quizá ese es uno de los caminos que tenemos que abordar para conseguir financiar las pensiones sin que ello nos suponga hipotecarnos como país y eventualmente pasar una situación insostenible.
Soluciones hay, solo hay que, por lo tanto, escuchándoos, soluciones hay que tener la valentía, repitiendo vuestras palabras, de sentarse y ponerlas sobre la mesa, ¿no?
Sí, además están por los dos lados. La más fea, claro, es la de pensar que en el futuro tenemos que recortar las pensiones. Hay una óptima, y yo creo que los empresarios siempre están intentando hacer, llamar la atención sobre que deberíamos ir hacia ahí, que es aumentar la base de cotización, es decir, que haya más personas trabajando. Claro. Para que haya más personas trabajando, quienes crean el empleo, pues deben tener las condiciones más favorables posibles para crear todos los empleos posibles. Esto es muy sencillo de entender. Sí. Si muchas personas cotizan, el problema de sostenibilidad de las pensiones, si hay una ratio mejor de personas sosteniendo a pensionista, el problema empieza a apaciguarse, incluso puede desaparecer. Ha habido momentos en los que ha desaparecido. Y claro, tiene mucho que ver con temas que son muy poderosos, ¿no?, ahora mismo, para pensar qué país queremos. Primer problema, el descenso de la natalidad. España, la cola del mundo en natalidad. Está muy bien que ahora haya tantos perros, perrijos, ¿no? Lo habréis visto este verano. Está muy bien tener perro, pero tengamos niños también. Podemos tener perro y podemos tener niños, ¿no? Creo que no es incompatible lo uno con lo otro. No sustituyamos, ¿no?, la natalidad. Segunda parte, tenemos que tratar de forma inteligente la inmigración. Necesitamos mano de obra y no cualquier mano de obra. Aquella que aporte valor añadido. Ahora es un problema para las empresas encontrar el talento. Totalmente. Que necesitan. No hay una empresa ahora mismo que no tenga un problema para encontrar los perfiles que están buscando. Cuando además tenemos problemas estructurales, y os lo propongo como un tema propio de este programa Palabras Mayores, que hoy se está estrenando en Capital Radio, ¿sabéis cuál es la mayor brecha real que existe en la sociedad española? No es brecha salarial, no es una desigualdad en el acceso a la vivienda. La mayor brecha que existe, a mucha diferencia del resto, es el edadismo. La dificultad que tienen las personas mayores para encontrar trabajo cuando se han quedado sin él a partir de los 40 años principalmente.
Sí, eso iba a decir. 40, 45 ya están fuera del mercado laboral, sin ninguna duda.
Esa es la mayor brecha social ahora mismo en España.
Sí. Y afortunadamente es algo que ya se empieza a hablar mucho, hablamos cada vez más del edadismo, pero es uno de los grandes problemas, sin ninguna duda. Ha habido iniciativas, por ejemplo, en el tema de natalidad, que han dado un cierto resultado. En Comunidad de Madrid se puso en marcha todo un plan de fomento de la natalidad, que además se presentó en CEIM, y que iba muy unido al informe sobre propuestas empresariales ante el desafío demográfico. Pero nos queda mucho por avanzar. Yo, sacando siempre un punto positivo, es verdad que ahora al menos el debate está encima de la mesa. Que durante muchos años el problema ha estado, la realidad era esa y sin embargo el debate no estaba.
Sí.
Y en cualquier caso, pues para eso estamos, para darle toda la visibilidad posible.
Yo creo que todos sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de edadismo, ¿verdad? Está claro. Y voy a plantear algo. Yo creo que como medio de comunicación, como programa, como Grupo Senda, como Capital Radio, tenemos la obligación, imagino que cada uno en su ámbito igual, de luchar contra eso, ¿no?
Totalmente.
Contra esa privación de derechos, que no es otra cosa, por razón de edad, esa discriminación por edad. Y que lo que tenemos que hacer es lo que hacemos, informar sobre estas cuestiones, ¿no?, para romper esa brecha de la que, esa gran brecha, la mayor brecha, como decía Luis Vicente, que a veces, informando de estos temas, hablando de estos asuntos, uno no cae en la cuenta de que también está contribuyendo a romper, ¿no?, con esa brecha.
De alguna manera, sí.
Yo es una cuestión que me planteo, y es verdad que son las propias empresas, en la mayor parte de los casos, las que ponen esa barrera. Y dicen, bueno, yo no contemplo mi currículum de personas de más de no sé qué edad. O sea, que lo aquí
han dicho 40, pero yo creo que es mucho, que está, bueno, mucho más bajo.
Hay de todo, pero bueno. Pero desde luego es algo que es tremendamente injusto y que, aparte, yo creo que no es económicamente interesante, pero en cualquier caso es tremendamente injusto que una persona, al cumplir cierta edad, vea cerradas las puertas a un desarrollo profesional en plenas condiciones, vamos. Pero bueno, como es una realidad, pues lo que no podemos hacer es obviarla, y lo que tenemos que hacer es analizarla y buscar qué fórmulas podemos encontrar para demostrar el atractivo, lo que aportan esas personas a la cuenta de resultados de las empresas. Yo creo que sin obligaciones, no creo en las cuotas. Me extraña en la vida política, por ejemplo, que haya cuotas de, por ejemplo, mujeres, y sin embargo no haya cuotas en
los
partidos políticos que tengan que tener una mínima representación de personas de cierta edad, o en el sentido contrario, de jóvenes, etcétera, sino que, oye, aquí está estipulado que la gente entre en materia política entre 28 y 40 años es cuando tienen que tal, y sin embargo cuando hay alguien mayor se le ve como alguien extraño, y en muchos casos yo creo que tenemos que trabajar para buscar esas fórmulas para que todos salgamos satisfechos, y yo creo que las hay, lo que pasa es que hay que sentarse con seriedad y trabajar en ellas.
Fórmulas, soluciones, claro, porque hemos hablado de todos estos asuntos, hemos dado muchas noticias, alguna primicia como Luis Vicente, preocupantes, y de todos estos temas va este programa. Todos estos contenidos son los que se van a abordar en distintas secciones. Para ser sincera con los oyentes, hoy habíamos preparado incluso, bueno, pues alguna cosita más, ya aprovechando que estaba aquí el presidente de CEIN, por lo tanto tendrá que volver. Tendrá que volver porque íbamos a presentar una de las secciones que es cuando hablamos de nuestro personaje de la semana, que es una entrevista más personal, menos profesional, de nuestro invitado, y nos interesa mucho de cualquiera, de los que estáis aquí hoy, por el perfil, por la edad, nos interesaría.
Somos senior todos.
Claro, somos senior todos, vosotros con una responsabilidad mucho mayor, cada uno en vuestro ámbito de trabajo, pero bueno, pues esa será una de las sesiones para conocer de otra manera cómo es o cómo son los que tenemos como referentes de envejecimiento activo. Esa es una de las secciones que habrá en este programa. Hablaremos, Matilde, también de jubilación, evidentemente.
Claro, sin duda.
Daremos voz no solo a ese sector de los cuidados desde esa perspectiva económica, que lo hemos dicho, también daremos voz a las asociaciones de mayores, a los colectivos que trabajan con y para ellos, para conocer qué es lo que realmente necesitan.
Hablaremos de formación a lo largo de la vida, que es algo que se conoce muy poco. Todas las universidades en España tienen programas dirigidos a las personas mayores de 55, 50, 60, que básicamente lo que pretenden es que forme parte de su vida social. No es una carrera, no es una formación específica. Puedes haber hecho una carrera antes y simplemente estás en la universidad de mayores porque te apetece y es tu ámbito social. Sí, hay muchos temas de los que se pueden hablar.
Eso de la universidad de mayores, la primera vez que hablamos de ese asunto era impactante. Claro, cuando hablabas con una señora de 90 y tantos años que igual no había estudiado, pero que quería aprender humanidades, y le preguntábamos, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad, no?, tiene ahora, y decía, por el mero hecho de aprender, quiero
sin
aprender
duda.
Por aprender, para disfrutar, y es muy llamativo que cada año sean más los planes de formación de las universidades senior y cada vez sean más los alumnos. Va a haber un montón de secciones. Tendremos una de recuerdos que hoy habíamos preparado, por eso tiene que volver. el presidente de CEIN.
Me comprometo a ello.
Habíamos preparado, porque claro, lo que hacemos en los recuerdos, que la presentación de la sección sí podemos escucharla.
Los recuerdos son palabras mayores.
Así va a sonar cada vez que nos paremos en un año y lo que hacemos es mirar a ese año. Llevamos haciéndolo 12 años. Hoy habíamos pensado en 1960.
Suena bien ese año.
¿Verdad? Sí. Un año como otro cualquiera y lo que hacemos es recordar cosas que pasaron en ese momento con audios de ese año, porque claro, si nació ese año muchos recuerdos no tiene, pero es un año importante en su vida, claro.
Muy importante, me suena muy bien, un año además redondo, 60, y lo que hace en el 90 también, 30 años después.
Hombre, todo redondo en la vida, Pues tendremos recuerdos en nuestro programa, en nuestra cita semanal. Y ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Pues vamos a poner una canción del 60, vamos a poner la segunda de las canciones que teníamos prevista. ¿Nos gusta la música a todos?
A mí me encanta.
¿Sí? ¿Seguro?
¿Sí?
Sí.
Me seguro que...
Me gusta la buena nada más, pero
la
bueno.
La buena, bueno. Esta supuso yo creo que un cambio. Hablar en el 60 del cambio musical que se produjo a nivel nacional, pero sobre todo en España, ¿no? Veníamos de la copla y llegan esos pioneros que también vendrán al programa, los pioneros del rock. Llegó este señor que fue número uno durante mucho tiempo. Bueno, Neil Sedaka, evidentemente esto fue un gran éxito en 1960 que hemos bailado generaciones posteriores y que seguirá siendo, bueno, pues todo un clásico. Un tema que él compuso con 18 años para Carol, para la que fue su novia durante unos meses, nada más. Ella a cambio le compuso una canción que se llamó, en vez de O Carol, O Neil. O Neil. Bueno, pues curiosidades de este tipo escucharemos invitando a los oyentes a eso tan sano y tan saludable que es recordar y sobre todo buenos momentos, esperamos. Nos vamos a tener que ir despidiendo, no sin antes, ya que hablamos de recuerdos, que hemos hablado de ese alargar la vida profesional, esos cambios que suponen hoy hablar de mayores, ese perfil diferente de la persona mayor. Ayer nos dejaba María Teresa Campos, yo creo que es justo, independientemente de todo, es justo valorar lo que ha supuesto ella en el mundo de la comunicación. Y yo recordaba justo a María Teresa Campos cuando el presidente de CEIN decía, claro, es que si uno no se quiere jubilar y está con todas las capacidades para poder hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que podemos despedirnos hoy recordando a María Teresa, ¿no?
Podemos hacerlo. María Teresa Campos ha sido una periodista muy innovadora, una fuerza de la naturaleza que deja estela, que deja escuela, que ha enseñado a generaciones de periodistas, que ha inspirado y que ha removido cosas, ha cambiado cosas en el país. Así que creo que es muy justo rendirle un sentido a Dios y también sentirnos cercanos de su familia, de sus amigos, de sus compañeros, que son muchos a lo largo de su trayectoria profesional.
Compañeros que todos han hablado bien de ella, yo no he tenido la suerte de conocerla personalmente, pero eso dice mucho también de las personas. Y nos vamos a ir, ella se atrevió a todo, fue innovadora, se atrevió hasta a cantar. Cantaba sí. No solo en la radio, también en la televisión. Y vamos a quedarnos con su voz, cantando Sabor a mí, en un Telepasión allá por el 94, 95, más o menos. Y con su recuerdo nos despedimos hoy. Gracias, presidente de CEIN. Queda pendiente la siguiente visita.
Ya me he comprometido y muchísimas gracias a vosotros.
Gracias por estar aquí, Matilde Pellegri. Gracias por estar en este primer programa.
Bueno, es mi casa ya a partir de ahora y Grupo Senda. Estamos aquí encantados y vendremos más veces.
Luis Vicente Muñoz, Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por acompañarnos.
Así es, y contento de que así sea, que estéis aquí cada miércoles en Capital Radio.
Pues hasta el miércoles. Gracias a todos y gracias a Miki Garay, que ha estado en el control. Feliz semana.